Dios no obrará en la desunión.
Pero el doctor Tony Evans dice que cuando los creyentes se reúnen para el propósito de Dios, Él se hará presente.
Así que literalmente puedes estar impidiendo la gloria del Señor si intentas glorificarlo en medio de la división.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Cuando un equipo trabaja en equipo, es más fuerte y eficaz que cualquiera de sus miembros individualmente. En el mensaje de hoy, el Dr. Evans muestra por qué esto es especialmente cierto en la iglesia. Escuchemos.
Segunda de Crónicas, capítulo 5, es un servicio de adoración. Todo está conduciendo a la celebración de Salomón por la dedicación del templo. El templo es la casa de adoración del Antiguo Testamento. Cuando se estaban preparando para reunirse a adorar y celebrar, él dice que aunque había mucha gente reunida, todos los sacerdotes, versículo 11, se reunieron sin tener en cuenta las divisiones. Había 24 divisiones de sacerdotes y estas 24 divisiones tenían turnos de servicios que debían realizar. Pero dice que en ese día, cuando se reunieron para adorar a Dios, lo hicieron sin importar a qué grupo pertenecían. Quizás hoy diríamos, ¿a qué ministerio perteneces? Dice que se reunieron sin importar su conexión ministerial. Si prestas atención, verás en el versículo 13 que al unísono, cuando los trompetistas y los cantores debían hacerse oír, y fíjate de nuevo, con una sola voz, mientras este servicio de adoración comenzaba, el versículo 10 dice que no había nada en el arca excepto las dos tablas que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Bien, así que se están preparando para su servicio de adoración. Todos vienen a la iglesia, por así decirlo, y traen este mueble, esta caja de madera que se llamaba el arca del pacto. Dice en el versículo 10 que dentro del arca del pacto estaban las dos tablas que Dios le dio a Moisés. Dios le dio a Moisés dos tablas, que eran los 10 mandamientos. En una tabla estaba su responsabilidad vertical hacia Dios: no tendrás otros dioses delante de mí. Y Él dio las responsabilidades verticales, tu compromiso hacia arriba con Dios. Pero en la segunda tabla dio la segunda parte de los 10 mandamientos, lo que tenía que ver con tu responsabilidad hacia los demás, la conexión horizontal. Así que la primera tabla era tu caminar vertical. La segunda tabla eran tus relaciones horizontales. Ambas tablas están en el arca. Están celebrando porque están trayendo el arca al templo. El arca se llama, incluso en el versículo 10, el arca del pacto. Un pacto es un acuerdo espiritualmente ordenado entre Dios y su pueblo, donde Dios promete hacer ciertas cosas. Si su pueblo cumple con lo que deben ser las reglas que rigen la relación, eso se llama un pacto. Es una relación espiritualmente vinculante entre Dios y su pueblo. El pueblo de Dios durante mucho tiempo había vivido fuera del pacto. En otras palabras, estaban manejando las cosas a su manera, viviendo sus propias vidas, tomando sus propias decisiones independientemente de Dios. Y cada vez que se apartaban del acuerdo del pacto, el caos se apoderaba de ellos. Cada vez que regresaban al acuerdo del pacto, la bendición de Dios fluía. Una de las bendiciones de Dios era que su presencia se manifestaba en medio de ellos cuando estaban unidos. En otras palabras, la unidad afectaba la presencia de Dios. La desunión creaba la ausencia de Dios. Permítanme repetirlo, porque este es el punto clave que quiero que comprendan y quiero mostrarles algo que es asombroso. Si están unidos, yo me manifestaré. Si están desunidos, desapareceré. No lo pasen por alto. Si son uno, es decir, si están en sintonía conmigo y entre ustedes, tanto vertical como horizontalmente, entonces verán mi manifestación. Pero si permiten una división ilegítima entre ustedes, no verán mi manifestación. Yo estaré allí. Simplemente no lo verán. No será evidente que estoy allí. Dice que se reunieron para adorar. Tenían los instrumentos. Tenían el coro. Tenían al sacerdote. Y veamos lo que hicieron en el versículo 13. Al unísono, cuando los trompetistas y los cantores debían hacerse oír con una sola voz para alabar y glorificar al Señor. Y cuando alzaron su voz, acompañados de trompetas, címbalos e instrumentos musicales, y cuando alabaron al Señor diciendo: Él es verdaderamente bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Ahora veamos lo que está sucediendo aquí. Todos se han reunido para adorar. Sus propios ministerios individuales no importaban. Lo único que importaba era dar gloria a Dios. Eso era lo único que importaba. Y lo hicieron con una sola voz. Como una congregación unida, hicieron de Dios el centro de todo. Glorificar a Dios significa hacer de Él algo grande. Significa anunciarlo, ponerlo en exhibición, presumir de Él. Glorificar algo significa mostrarlo, embellecerlo. El salmista lo expresó así: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos juntos su nombre. Magnificar algo no significa realmente hacerlo más grande, solo hace que parezca más grande. Cuando pones una lupa sobre algo, no haces que lo que estás magnificando sea más grande, solo haces que parezca más grande. No puedes hacer a Dios más grande. Él dice que se reunieron con una sola voz para glorificar y hacer de Dios el centro de todo. Por eso se reunieron sin importar las divisiones, sus ministerios o sus particularidades. Se unieron como una sola voz. Y le dieron muchísima importancia a Dios. Realmente hicieron un gran alboroto por Él. Cuando hicieron un gran alboroto por Dios, dijeron: Él ciertamente es bueno y su misericordia es eterna. Así que veamos la gran importancia que le dieron a Dios. No hicieron un gran alboroto porque las cosas fueran buenas. Hicieron un gran alboroto porque Él es bueno. Por favor, nota la diferencia. Cuando vienes a esta casa a adorar a Dios, puede que las cosas estén mal. Las circunstancias pueden no estar a tu favor. De hecho, puede que no estés particularmente feliz en este momento. Pero ellos no vinieron a hacer un gran alboroto por sus circunstancias, porque las circunstancias de todos no son buenas todo el tiempo. Las circunstancias de todos no son siempre alegres y despreocupadas. Pero el texto dice que cuando se reunieron, sin importar las divisiones, sus ministerios únicos, sin importar sus diferencias, porque vinieron al unísono con una sola voz, vinieron e hicieron un gran alboroto acerca de Dios. Y el gran alboroto, la glorificación que hicieron acerca de Dios, fue que Dios es bueno. Una de las cosas más importantes que puedes hacer, especialmente si las cosas van mal, es recordar que Dios es bueno. Eso es muy importante. Ahora, es fácil cuando las cosas van bien, porque entonces sientes que Dios es bueno. Pero a veces necesitas que te recuerden que Dios es bueno cuando las cosas van mal. Porque eso lleva tu mirada más allá de lo que puedes ver debido a tus circunstancias. La adoración a Dios es para recordarte lo grande que es Dios y lo bueno que es Dios. Y nota algo más: que su misericordia dura para siempre. Eso es su esed. Su esed significa su lealtad hacia ti. Que Él es leal contigo, Él es bueno sin importar cuán mal estén las cosas en este momento. A veces has ido a la iglesia cuando todo estaba mal, ¿verdad? Dios te permite ver su bondad. Y aunque tus circunstancias no cambiaron, tu percepción de ellas sí cambió. Porque pudiste ver a Dios más grande que aquello en lo que te enfocabas cuando llegaste. Así que ellos exaltaron mucho a Dios y lo hicieron en relación con la visión. Lo hicieron con una sola voz porque esto era un servicio de adoración y una celebración.
El Dr. Evans compartirá con nosotros una observación que nos hará reflexionar cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Dice en la segunda parte del versículo 13, y cuando alabaron al Señor, déjame hacer una pausa ahí. Déjame hacer una pausa ahí. Cuando alabaron al Señor, puedes adorar en silencio. En silencio. Puedes adorar en tu corazón. Puedes adorar sin decir una palabra. Puedes adorar solo moviendo tu mano. Puedes adorar asintiendo con la cabeza. Puedes adorar simplemente levantando la mano. Puedes hacer todo eso como parte de tu adoración personal, privada, silenciosa, solo tú y Dios. Pero no puedes alabar a Dios en silencio. Alabar a Dios es la verbalización de la adoración. La alabanza debe ser expresada. Por eso el autor dice, y bendice alma mía al Señor. Él te está llamando a que lo digas, lo hables, lo declares, que lo hagas saber. Mira, si tu adoración nunca se convierte en alabanza, eso significa que le estás reteniendo algo a Dios. Mira, te damos un tiempo para la adoración privada. Se llama comunión. ¿Ves? Las luces están tenues. Puedes inclinar la cabeza, no se habla mucho y puedes meditar. Eso es adoración, pero no es lo mismo que alabanza. La alabanza es cuando abres la boca y declaras la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si 20,000 personas pueden pasar 3 horas enteras alabando con pasión un programa deportivo, no me puedes decir a mí que tú no eres capaz de abrir la boca y darle toda la gloria y la honra a Dios. Porque estoy hablando de alabanza. Y la alabanza tiene que ser expresada para ser legítima. No vienes a la iglesia solo a adorar, sí, pero vienes a la iglesia a expresar esa adoración. Eso se llama alabanza. Mira, una cosa es que el coro cante y tú solo estés de acuerdo con la canción. Es una cosa muy distinta que tú decidas levantar tu voz y alabes al Señor porque quieres expresar alabanza. Pero mira esto porque aún no he llegado al punto. Aquí está el punto. El punto es que dice, al alabar al Señor, diciendo que Él es bueno y su misericordia es para siempre, entonces alguien diga, entonces, y déjame decirlo de esta manera, no fue sino hasta entonces. Mira, no sucedió hasta entonces. Al unísono, con una sola voz, entonces dice, entonces la casa del Señor se llenó de una nube. La atmósfera cambió. Hay un cambio en la atmósfera. Algo que no estaba ahí, ahora está presente. No había nube hasta que la alabanza resonó al unísono. Cuando la alabanza resonó al unísono, la casa del Señor se llenó de una nube. De modo que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube. En otras palabras, Dios tomó el control del servicio de adoración. Y la gloria del Señor llenó la casa. Ahora, espera un momento. El versículo 14 dice, la gloria del Señor llenó la casa, pero no fue hasta que sucedió el versículo 13, cuando dice que con una sola voz vinieron a alabar y glorificar al Señor. En otras palabras, cuando glorificaron a Dios al unísono, Dios respondió a su gloria con su propia gloria. Su gloria no vino hasta que la gloria de ellos fue expresada. Así que literalmente puedes estar reteniendo la gloria del Señor si Él no está siendo glorificado, o si intentas glorificarlo en medio de la división. Si no hay una sola voz y esa voz no está glorificando a Dios, podrías estar dejando la nube fuera de la casa. Ahora, ¿por qué no querrías dejar la nube fuera de la casa? Porque la gloria, la palabra gloria significa manifestación. Mira, cuando la gloria entró en la casa, la presencia de Dios se estaba haciendo visible. Mira, tenemos un problema con Dios. Este es el problema con Dios. Él es invisible. Dios es espíritu. Así que no podemos verlo hasta que Él mismo se deja ver. ¿Recuerdas dos Crónicas capítulo 5? Cuando estaban unidos dando gloria a Dios, Dios se manifestó y mostró su gloria en medio de ellos. Nos estamos perdiendo que Dios se manifieste. Mira, escuchamos un sermón, pero Dios no se ha manifestado. Tuvimos un gran servicio, no estuvo bueno el servicio hoy, pero se manifestó Dios. Porque cuando se manifiesta la gloria, Dios toma el control. Él controla las cosas de tal manera que la gente no puede hacer lo que normalmente haría. Porque dice que los ministros no pudieron levantarse a ministrar. Su programa habitual se detuvo. La Biblia dice que si un esposo y una esposa están desunidos, Primera de Pedro 3:7 le dice al esposo que no ore porque Dios no está escuchando. Dios no actúa en la desunión. Pero eso explica muchas cosas. Eso explica por qué el principal propósito del diablo es causar conflicto. El diablo quiere causar conflicto porque el conflicto genera desunión. Si genera desunión, la gloria de Dios no se manifestará. Si la gloria de Dios no se manifiesta, nada cambia. Así que lo que necesitamos es que la gloria de Dios regrese, y la gloria de Dios regresa. Cuando hay una alabanza y glorificación unificada hacia Él, sea lo que sea que estés enfrentando en tu vida y tus circunstancias, recibe la gloria de Dios. Y la gloria de Dios viene con el reconocimiento de su bondad, la alabanza a su misericordia, a pesar de tus circunstancias, el acuerdo espiritual de estar unidos para que construyas una pista de aterrizaje para que su gloria pueda descender. Mira, la gloria de Dios está dando vueltas porque no encuentra un lugar donde aterrizar. Él no puede encontrar un lugar donde descansar. Y la razón por la que no puede encontrar un lugar donde descansar es porque no encuentra un grupo de personas que estén en su agenda y no en la suya propia. Que estén en su reino, no en su propio reino. Que estén construyendo su causa, no su propia causa. Mira, hemos entendido esto mal. Queremos que Dios nos bendiga antes de que nosotros lo bendigamos a Él. Todos quieren decir, bendíceme, bendíceme, bendíceme.
Dios bendiga a América.
Bien, América, ¿qué tal si nosotros bendecimos a Dios? Entonces tal vez veremos caer la gloria de Dios. Pablo escribe en 1 Corintios 1, ¿hay divisiones entre ustedes? Ya saben, algunos son de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas. ¿Tienen divisiones entre ustedes? Pablo escribe a los filipenses y dice que esas mujeres que están en conflicto, que se atienda a eso, porque esa es una división que obstaculiza la unidad. Lo veo en todas las escrituras. En 1 Corintios 12 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu con una sola esperanza. En Efesios 4 dice, conserven la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Él dice, porque queremos que la gloria descienda. El problema que enfrentas no es solo el problema que enfrentas. Es el enemigo quien causa la división para mantener la gloria allá arriba y evitar que descienda aquí. Que Dios nos una de una manera en la que nunca antes hemos estado unidos. Eso no significa que seamos iguales. Venimos de diferentes orígenes, diferentes razas, diferentes géneros, diferentes personalidades. Todo eso es legítimo, pero que la causa, que el propósito sea uno solo. Y que no nos avergoncemos de darle gloria a Dios a través de la alabanza de su nombre y el reconocimiento de su fidelidad, porque Él ha sido fiel. Tú dices, pero pastor, usted no entiende todo lo que he estado pasando. Está bien, pero pongámoslo de esta manera. Pon tus días buenos al lado de tus días malos. Sé que tienes días malos y sé que esa lista puede ser larga. Pero la razón por la que los días malos parecen tan malos es porque han interrumpido todos los días buenos que tuviste y de los que te olvidas. Pon tus días buenos junto a los malos. Mira, Dios es bueno. Las cosas están mal, pero Dios es bueno. Y quiero recordarle hoy a alguien que quiere rendirse, darse por vencido, tirar la toalla. Sí, eso está mal. Dios es bueno. Todo don perfecto que viene de lo alto, dice la Biblia en Santiago 1, es bueno. Porque viene de Dios. Dios es bueno. Quiero que lo repitas durante toda la semana. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Ahora, tus cosas pueden estar mal, pero yo sé quién es bueno. Y que la iglesia debe recordarte que le des la gloria a Él.
El Dr. Tony Evans concluye una enseñanza inspiradora sobre el poder de la unidad. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La mayoría de nosotros deseamos la bendición de Dios, pero no siempre entendemos para qué sirve realmente. Mañana, nuestro invitado especial, el pastor Jonathan Evans, explica por qué las promesas de Dios nunca se tratan solo de beneficio personal, sino de promover un legado del reino que, en última instancia, apunta al Hijo de Dios. Espero que nos acompañen.